añadió otro triple doble a su cuenta en el triunfo ante Cleveland, con 26 puntos, 18 rebotes y 16 asistencias.
Esto es lo esencial, Sofía, en el deporte nacional e internacional.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Deportes, deportes, deportes.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, muy buenas. Soy Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción y de la parte técnica les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena Cope en Euskadi en un lunes de Pascua que viene cargado de un montón de cosas que ha deparado el fin de semana. El Athletic, la Real, el Deportivo Alavés, el Eibar, el Amorebieta, Bilbao Basket, Baskonia, arranca la Itzulia. Un montón de cosas que empezamos a poner en orden con la información del Athletic.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Perdieron en casa del Real Madrid, perdieron en el Bernabéu 2-0, pero ya está puesta la final en la mente de todos los atletisales. Es el objetivo, es el punto de mira, y Ernesto Valverde habla de la euforia que hay en torno al equipo rojiblanco.
La verdad es que estoy convencido que la gente se entera de muchas más cosas de las que me entero yo. Si hay algo que tengo claro es que valoramos al rival muchísimo, porque nos ha costado los últimos dos años, hemos jugado 4 partidos, hemos empatado 3, y nuestras distancias y las distancias entre ellos y nosotros son mínimas, somos dos equipos parecidos. Nosotros tenemos nuestra motivación intacta con respecto a esta final, que nos ha costado mucho llegar, y supongo que ellos igual.
Seguro que sí, seguro que el Mallorca también la quiere. Esta mañana ha entrenado Geray, ha corrido al margen porque ayer tenía que retirarse lesionado. Veremos a ver si llega para la final. El que sí estará es Nico Williams, que se ha vuelto a ejercitar con el resto de sus compañeros. Mañana el Athletic descansará, volverá a los entrenamientos el miércoles y toda la recta final que conduce hasta la Cartuja. Sábado, 10 de la noche, frente al Mallorca.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larraskitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Y ayer tuvimos derbi, y ese derbi fue en Mendizorroza. Ganó la Real Sociedad, así que buscamos también la última hora del conjunto Churi Urdín.
Urcabe, el jamón de aquí, patrocina la información de la Real Sociedad.
Un gol de Pacheco en la segunda parte puso de manifiesto la superioridad que mostró el equipo de Imanol Alguacil a lo largo de todo el partido. La Real Sociedad, con este triunfo, se asegura prácticamente, es verdad que queda mucho, un puesto europeo. Después habrá que ver qué competición es la que juega el conjunto de la Concha. Y Imanol Alguacil, como no podía ser de otra forma, estaba muy contento al final del partido.
Bien, la verdad es que muy contento. No es fácil hacer semejante partido aquí. Siempre es un equipo, una afición que empuja mucho. Creo que la victoria es justa y merecida. Bueno, felicidad a los jugadores porque han hecho un gran partido y bueno, y aquí no es fácil.
Por su parte, Carlos Vicente, que ayer volvió a ser titular en el Deportivo Alavés, nos contaba las sensaciones después del derbi.
Partido muy, muy físico, creo que ha sido un partido disputado, que también hemos tenido nuestras opciones. Creo que es importante también agradecer a la afición porque el ambiente ha sido especial, ¿no? Porque es un derbi, porque no quedaban entradas, o sea que por esa parte agradecerles a ellos todo el apoyo que nos dan. Y nada, ha sido un partido duro, que al final ellos han sabido sacar provecho al balón parado. Creo que además bueno, ha sido un partido muy físico que quizás en algunos momentos del partido pues podía haber caído de nuestra parte, pero nada, a pensar en el siguiente partido, a seguir trabajando y nada, a aprovechar este descanso para preparar el siguiente partido.
En segunda división, nuestros equipos, vamos a decir que salieron airosos. Ganó la Sociedad Deportiva Eibar 5-1 frente al Eldense y vuelve a ocupar puestos de ascenso directo. empató a uno la Sociedad Deportiva Morevieta, acabó el partido con uno menos y está a 3 puntos de la salvación. La marca el Alcorcón. Y en baloncesto, victoria de Baskonia, cómo va a estar el playoff por el título en la ACB. Victoria de Bilbao Basket, que se asegura una temporada más también en la máxima competición. Nos despedimos con el inicio de la Itzulia. Ya está en nuestras carreteras. Hoy es a contrarreloj, Irún, Irún.
2:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La de Romeo y Julieta es una de las historias de amor más conocidas de todo el mundo. Yo diría que la que más, ¿no? Dos familias enfrentadas, los Montesco y los Capuletos, cuyos hijos se enamoran, pero que antes acaban muriendo de amor. Gracias a esta historia de Shakespeare, Verona es uno de los principales focos turísticos del país, porque quien visita la ciudad lo hace en parte para recorrer las calles donde Romeo y Julieta, dice la leyenda, que se conocieron y enamoraron. Ese amor, ese homenaje que hay de la historia, está contemplado en la estatua de Julieta. Está instalada en la Piazza del Erbe. Y la tradición dice que quien pasa por esa estatua tiene que tocar el pecho de Julieta para encontrar el amor verdadero o simplemente para poder volver a Verona. Sea cual sea el motivo, muchas personas cumplen esa tradición. El problema es que caricia tras caricia tras caricia, pues que se ha terminado de estropear la estatua. Lo bueno es que no es la estatua original. Esa se guardó hace 10 años, porque la que se ha estropeado es la réplica, la que se instaló pensando precisamente en que la estatua podía dañarse. Nadie ha atentado contra ella. Es el sudor de las manos de los turistas al acariciarla la que ha hecho un pequeño agujero. Y aunque no es muy grande, pues se puede ver perfectamente. María Concepción López es guía turístico en la ciudad desde hace más de 12 años. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
Hola, Sofía.
¿Podrías decir que la estatua de Julieta es, no sé si el mayor, pero al menos uno de los mayores atractivos que tiene Verona?
Sí, básicamente es una ciudad conocida como la ciudad del amor. Es la segunda ciudad más visitada del Véneto, con 17 millones de visitantes, lo superada por Venecia, que tiene 30 millones. Y uno de los puntos turísticos más importantes de la ciudad es siempre visitar la Casa de Julieta y la estatua de Julieta, que se encuentra en el patio central de la casa.
La tradición, como decíamos, era tocar esa estatua para encontrar el amor verdadero. Por eso, bueno, se ha dañado, ¿no?, de tanto tocarla. Pero la estatua original no es la que vemos, ¿no?
Sí, efectivamente, la estatua de Julieta pues representa a una adolescente enamorada en el patio principal de la casa, en una estatua realizada a tamaño natural y situada en un pedestal como para un poco elevado, como para que los visitantes sientan la tentación de fotografiarse. No es la original. En 1214 decidieron sustituir la original de 1969 por una copia, pues precisamente para protegerla del deterioro. Es una pena el deterioro, pero por otra parte es casi comprensible debido al número de turistas que están continuamente tocándola diariamente.
Ay, María, ¿y se plantean el poder restaurarla?
Sí, la posibilidad de restauración parcial o total se está contemplando. No se sabe cuál de los dos proyectos llegará adelante, ya que según los expertos, la erosión que sufre la estatua es provocada por la acidez del sudor de los millones de manos que se han posado y se siguen posando.
Es curioso porque Verona es famosa, entre otras cosas, por el libro de Shakespeare. ¿Pero cuánto estuvo el escritor allí?
Sí, principalmente una ciudad enfocada a Shakespeare y a su obra de Romeo y Julieta. Prácticamente Verona en los inicios era una ciudad completamente amurallada. De hecho, cuando uno entra a la ciudad, entra por la Porta Bra y lo primero que te da la bienvenida es un busto de Shakespeare, en el cual él mismo afirmaba que no había vida fuera de los muros de Verona, solo infierno y tortura. Por lo que ya de entrada, cuando uno llega a Verona, lo primero que te da la bienvenida es precisamente William Shakespeare, a pesar de no tener noticias de que haya vivido durante largos periodos en la ciudad de Verona. Es la ciudad que le inspira a escribirla.
Madre mía, con esa frase cualquiera se va de Verona, ¿verdad? Ay, María Concepción López, guía turístico en Verona, muchísimas gracias por hablarnos de esta estatua y que ojalá, bueno, pues no siga los mismos pasos que el propio pecho.
Bueno, muchas gracias por esta oportunidad.
Ay, lo que ha pasado con la estatua de Verona no es la primera vez que ocurre, ¿eh? Seguro que si te paras a pensar te viene a la cabeza algún ejemplo. A mí se me viene el Pilar de Zaragoza, que creo que vamos a hablar de él. Eva Revenga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
¿De qué otros ejemplos te has acordado?
Pues mira, hay bastantes. En la mayoría de las ocasiones, pues se han deteriorado, se han estropeado, pues por lo mismo que la estatua de Julieta, pues porque pues los que vamos allí rozamos, porque te da suerte o porque vuelves a la ciudad, bueno, lo de siempre. Por ejemplo, te pongo el caso del busto de Lincoln, que está en Springfield. También te digo, podían poner al lado un busto de Homer Simpson. A ver, ¿cuál tocaban más los turistas, si el de Lincoln o el de Homer Simpson? Bueno, de momento al de Lincoln lo que hay que hacer es frotarle la nariz para traer buena suerte y claro, pues el pobre Lincoln se está quedando sin nariz.
Ay, pobre. En Praga también se da un caso parecido porque hay un relieve ubicado en el puente Carlos V, aunque aquí lo que ha pasado es lo contrario. Tantas caricias le han hecho, más bonito y llamativo, porque ahora tiene un color dorado precioso.
Pues sí, el relieve es de un caballero y un perro, y el animal es el que hay que acariciar. Pero bueno, si pensamos en estatuas que hay que acariciar sí o sí, pues ¿quién no ha pasado por Wall Street? Yo,
el
por
toro.
Ejemplo, no he pasado por Wall Street, pero sí que sé que hay que acariciar un toro súper grande,
sí,
que tienen allí.
Y
aquí sí que he estado y he tocado el morro del porcelino que hay en Florencia.
Son estatuas de bronce que siguen resistiendo las caricias de los turistas y que han terminado por convertirse, bueno, pues eso, en auténticas señas de la ciudad, ¿no? Y en una foto obligada para todo aquel que se acerque a ellas.
Sí, sí, de hecho, en algunas ocasiones, pues estas estatuas se han convertido en un imprescindible. Por ejemplo, en Japón encontramos la estatua de Hachiko, ese perro que estuvo esperando en la estación a su dueño y que se han hecho varias películas sobre él y que ya había fallecido el dueño, bueno, y el animal pues se quedó durante un montón de tiempo allí en la estación esperándole. Ahora tiene esa estatua y bueno, ha terminado siendo pues un emblema a nivel mundial.
Fíjate, hablábamos de Zaragoza, yo hablaba del Pilar, el Pilar le van dando vueltas al Pilar de la Virgen, por lo mismo, ¿no? Porque se besa y eso pues también va sufriendo un desgaste. Pero también está el joven en la Plaza de San Felipe, o el Eterno Viajero en Valladolid, o la Cibeles incluso en Madrid, que claro, ahora me explico por qué igual está más vallada, ¿no? Y protegida. Las estatuas tienen mucha carga histórica y cultural, así que la verdadera buena suerte es tenerlas y sobre todo cuidarlas. Gracias, Eva.
Gracias a ti, Sofía.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En algunas comunidades todavía apuran las últimas horas en este lunes de Pascua, pero hay otras que han vuelto a la rutina. Y entre muchas de esas familias, algunas están recopilando papeles para inscribir a sus hijos en un nuevo cole. De media en España, cada año unos 400.000 niños acceden al sistema educativo, es decir, que van al cole por primera vez. Y además de estos, el proceso de escolarización pues incluye a los que se cambian de centro, bien por decisión propia o bien porque terminan una etapa educativa. Esta semana muchos padres están en ese proceso, ¿no? En el de pedir colegio en el que quieren que sus hijos estudien en los próximos años. Por ejemplo, Andalucía o Castilla y León, el proceso termina esta semana, en otras arranca, como en el caso de la Comunidad de Madrid. ¿Y qué buscamos como padres en un colegio a la hora de elegirlo?
Tenemos que tener en cuenta la cercanía. No es lo mismo añadir desplazamientos y que yo me tenga que mover un montón para ir al cole, luego al trabajo, luego. Entonces, elegir una ubicación que nos pille bien, ya sea de nuestra casa, ya sea de casa de los abuelos, o incluso del trabajo, que nos facilite un poco la vida y los horarios.
Noelia Esteban es psicopedagoga y lleva trabajando muchos años con familias y niños en servicios de orientación. Y sabe que la razón principal de los padres es esa, la cercanía del colegio. Pero hay otras, que si el bilingüismo, que si la orientación religiosa, que si la educación en valores y, cómo no, el tema de los horarios. Gonzalo tiene 4 hijos de edades diferentes y tiene muy claro que lo que siempre ha buscado es una jornada partida.
Yo soy partidario de la jornada partida porque lo que he visto en la pandemia es que cuando tuvimos jornada continual, mis hijas acababan muy cansadas de tener tantas horas seguidas de clase e incluso a mí tantas horas seguidas de trabajo me cuesta concentrarme y mantener la atención. Además, en la jornada continua se reducen los recreos, que es una parte muy importante para los niños, ya que es donde aprenden a sociabilizar y a relacionarse.
Jornada partida o intensiva, esto es otro de los eternos debates, ¿verdad? La Universidad de Valencia y la de Tallin en Estonia tienen en marcha el proyecto Kairos, un proyecto que está estudiando durante 4 años los efectos que tiene en los escolares esa jornada continua. Y al frente de esta investigación, Daniel Gabaldón, de la Universidad de Valencia. Daniel, buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, gracias.
¿Quiénes son los que se benefician realmente de un horario u otro que podemos estar eligiendo los padres? Me refiero, ¿los adultos, docentes, personal del centro, incluso los padres o los menores?
Vamos a ver, según qué jornada estemos fijándonos. Yo creo que con la jornada continua ganan pocas personas ganan. Los niños, desde luego, no ganan porque tienen un horario compactado y muy centrado en unas horas en las que su atención no es óptima. Y pierden, digamos, el acompañamiento en el estudio que tienen que hacer por las tardes, digamos, de manera que también tiene que compensar las malas horas de la mañana, ¿no? Tienen que hacer más deberes, tienen que hacer más estudio por las tardes y ese estudio no está tutelado, ¿no? O si lo está es porque los padres pagan extra para que lo tengan, ¿no? Una tutela. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, los chavales no. Las familias, la mayoría yo creo que no, porque cada vez somos más los que trabajamos en casa ambos progenitores y conciliar un horario para recoger los niños a las 2 es muy complejo, ¿no? Entonces acaban, digamos, externalizándose el cuidado de nuevo, ¿no? Con otros costes fuera de la escuela, ¿no? Y el profesorado yo creo que tampoco, ¿no? Se dice mucho que el profesorado es el que está detrás de esta medida porque lo considera como una mejora laboral, poder compactar su horario de trabajo, pero yo creo que no es consciente del mérito que supone para su trabajo el tener alumnado que no está en óptimas condiciones, ¿no? Yo creo que esto lo que está haciendo es que su trabajo no sea tan eficiente ni tan efectivo y que tengan que dedicar mucha energía, digamos, al control, ¿no? A la gestión del estrés y del cansancio de los alumnos cuando podrían estar utilizándolo en un horario más adaptado, de manera más efectiva, ¿no? Más eficiente.
Vamos a entrar un poquito en detalle. Por lo que habéis podido comprobar de momento en el tiempo que lleva en marcha esta investigación, ¿cómo afecta el rendimiento académico, el rendimiento de los escolares en un caso y en otro, en jornada continua y en jornada partida?
Bueno, hay que decir que en ambos casos se comparten una similitud, que es que empiezan la escuela y sobre todo el instituto demasiado pronto. ¿Vale? En España tenemos el horario central europeo de manera oficial y nos adaptamos a un horario que, digamos, no está bien sincronizado con nuestras horas solares. Eso hace que el alumnado tienda a ser más vespertino de lo que debería ser, porque estamos, digamos, en un horario que no es el que toca en el occidente de Europa, ¿no? Entonces, en las ambas jornadas, digamos, se madruga demasiado. ¿Qué pasa? En la compactada, además, como no das suficientes descansos y además eliminas las horas de tarde que sí que eran funcionales, pues lo que haces es incrementar el agotamiento, ¿no? El alumnado está, digamos, entra demasiado dormido a clase, luego tiene unas horas de atención y luego tiene que permanecer cuando ya la atención ha desaparecido, ¿no? Tiene que permanecer porque tiene que, digamos, llegar hasta las 2 o pasadas las 2, en ocasiones en secundaria, ¿verdad?, para poder hacer todas las horas que son necesarias, ¿no? Mientras que la jornada partida, digamos, aparte de que se inicia a la misma hora prácticamente, que eso es negativo, el resto, digamos, es un poco más llevadero, porque no son tantas horas de mañana, se para antes a comer, se tiene un descanso que los chavales se oxigenan y luego por la tarde tienen otra vez horas de atención, ¿no? Yo creo que quizás en España, y eso es algo que estamos valorando en el proyecto, quizás en España la hora de la tarde empieza demasiado pronto, ¿no? Porque si tú lo miras en horario solar, empezamos realmente a mediodía. Y ahí quizá todavía están los alumnos un poquito con el descanso, digamos, circadiano de mediodía, ¿no? Quizás. Y como podemos ver también, ¿no? Las academias se llenan de alumnos por las tardes, a partir de las 4 y las 5 de la tarde. Yo creo que estamos perdiendo en la escuela, digamos, en la escuela habitual normal, ¿no? La escuela, el horario escolar habitual, estamos perdiendo las horas de atención buenas de la tarde, ¿no? Porque se está tratando de compactar, ¿no? Antes se salía a las 5, ahora en muchos centros se sale a las 4 y en algunos centros con jornada pues ya se sale a las 2, ¿no? Entonces toda esa zona de la tarde se está perdiendo como horas funcionales de aprendizaje del alumnado.
Uno de los argumentos que tienen los defensores del horario intensivo es que, bueno, pues permite que haya más tiempo libre para hacer cosas, actividades extraescolares, actividades al aire libre. ¿Esto es así? Porque yo creo que lo que estáis viendo es que al final hay un cierto tiempo que se destina a pantallas.
Sí, bueno, nosotros el estudio que hicimos en la comparación con los datos del INE, lo que nos salía es que el alumnado en jornada continua acaba viendo más pantallas y acaba durmiendo menos y acaba haciendo más deberes que el alumnado en jornada partida. Entonces, claro, hay que plantearse las tardes libres, para qué y para quién y cómo, ¿no? Porque, claro, si los alumnos se van con la tarde libre, entre comillas, pero tienen que hacer más deberes y además esos deberes los van a tener que hacer solos o con poca ayuda, pues realmente no está ganando, ¿no? A nosotros la única cosa positiva que nos salía es que el alumnado en jornada continua sí que hacía algo más de deporte. Y eso sí que entendemos que es positivo, sobre todo en secundaria, que el alumnado suele ser más sedentario. Pero en el resto de variables, ya te digo, el tiempo con la familia no era significativamente diferente. Tenían que hacer más deberes, más estudio en el tiempo libre y tenían que también... se pasaba más tiempo de pantallas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es uno de los problemas actuales que tenemos. Y además dormían algo menos, ¿eh? Dormían algo menos porque en parte se levantan un poco más pronto, pero en parte también se acuestan más tarde.
Claro.
Y esto puede estar relacionado con que están encerrados toda la mañana sin estar, digamos, expuestos casi a la luz del sol. Si tú...
No tienen el ritmo circadiano, ¿no?
Exactamente. Si tú toda tu exposición a la luz solar natural la tienes de tarde, retrasas tu ciclo circadiano y esto te va a costar hacer que te cueste más irte a la cama pronto.
Hay mucha gente que quizás ahora se encuentre en ese momento de elegir colegio para sus hijos y esté pensando en lo beneficioso que puede ser una jornada intensiva por el tema de ahorrarse el comedor, que esto también es un asunto que se habla mucho entre padres. Bueno, es que si así le recojo a las 2 o a las 3, no le tengo que dejar a comer porque le doy después de comer en casa. La jornada intensiva suele ser una habitual en secundaria, en instituto, pero cada vez se está extendiendo a más colegios en la primaria y en infantil. ¿Qué consecuencias tiene para los niños el que coman a determinadas horas, como a partir de las 3 de la tarde?
Sí, efectivamente, tienes razón, ¿no? El principal problema de la jornada continuada en cuanto respecto a las comidas es que retrasa en más de una hora la hora de comer, ¿vale? Sobre todo los niños que tienen que desplazarse hasta sus domicilios para comer. Nosotros lo que vimos con los datos del INE es que el alumnado que está en jornada partida come entre la 1 y las 3, a las 3 ya ha acabado todo el mundo de comer porque tienen clase, ¿verdad? Y vuelven, mientras que en jornada continuada es entre las 2 y las 4 de la tarde, ¿no? Los pediatras y los expertos en nutrición están hablando de que no hay que retrasar la hora de comida, ¿no? Puede haber un límite en torno a las 3 de la tarde en el que comer más tarde de las 3 de la tarde puede estar relacionado con incremento de sobrepeso y obesidad. Entonces yo creo que esto es una cuestión muy muy importante que además las autoridades sanitarias deberían tomar cartas en el asunto, ¿no? Deberíamos tener más estudios que confirmen si esta hipótesis es cierta, ¿no? Porque de ser cierta estaríamos hablando de un problema de salud pública, ¿eh? El comer más tarde hace que los niños, digamos, sinteticen de manera diferente los nutrientes que toman, ¿no? Y eso en infantil puede llegar a situaciones, como a mí me han contado alguna vez el caso, puede llegar a situaciones en las que los niños se duermen en el trayecto del colegio a casa en el coche y entonces les dejan dormir la siesta y acaban comiendo incluso más tarde, ¿no?
Madre
Esto
mía.
Es, digamos, genera problemas que no son visibles porque ya están fuera del colegio y acontecen en el entorno privado de las familias, pero debería preocuparnos mucho.
Pero que acaba sucediendo. Estamos hablando con Daniel Gabaldón, que es sociólogo especializado en educación de la Universidad de Valencia, investigador en esto de la jornada partida y la jornada continua en un proyecto verdaderamente interesante. Daniel, ¿el horario intensivo está justificado en verano por las altas temperaturas? Estamos viendo cómo hay comunidades autónomas que, como cada vez se adelantan más las altas temperaturas, están adelantando horarios y haciendo jornadas intensivas.
Bueno, yo creo que aquí hay varias cosas que deberíamos dirimir, ¿no? La primera de ellas es por qué los centros educativos no están acondicionados para el clima que tenemos en las diferentes regiones, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos que hacer una inversión, digamos, en métodos sostenibles, ¿eh? Tampoco hay que despilfarrar, pero sí métodos sostenibles en los que el alumnado pueda estar en los centros durante las épocas que ha de estar, digamos, en condiciones favorables, ¿no? Puede ser que se congelen en invierno y se hacen en verano, ¿no?
Claro.
Deberíamos hacer algo. No puede ser que hayan, en todas las administraciones públicas, vas a cualquier instancia de la administración pública y tienen las salas acondicionadas y no en los colegios, ¿no? Esto es algo que deberíamos cambiar.
Plantearnos, ¿no?
Daniel, vamos. Por otro lado, solamente deciros que es importante que el alumnado haga lo que tiene que hacer cuando le conviene al alumnado. Entonces, lo que no tiene sentido es que porque hace mal tiempo el alumnado deje de comer a su hora. Es decir, no, el alumnado tiene que seguir teniendo sus ritmos, digamos, respetados, ¿no? Entonces, si quizás porque hace mucho calor hay que hacer otro tipo de actividades, igual tenemos que volver a relanzar el tema de las colonias en verano y que estén en más al aire libre, en zonas donde no haga tanto calor, pues igual hay que plantearse otro tipo de soluciones, ¿no? Pero yo creo que que la vía principal sería condicionar los centros educativos para poder acoger al alumnado en condiciones todo el año, ¿no?
Daniel, vamos a abrir por último el debate. ¿Cuál es la hora ideal a la que deberían entrar nuestros hijos y a qué hora deberían salir del colegio?
Bueno, yo lo que digo es que los niños en infantil y en primaria, entrar a las 9 no es mala hora siempre que estemos hablando de la hora solar, ¿vale? Yo creo que el problema es que en España, como tenemos dos usos horarios, parece que como cambiamos la hora y seguimos diciéndonos que son las 9 de la mañana todo el año, parece que entren todo el año a la misma hora, pero lo cierto es que nosotros les cambiamos la hora de entrada dos veces al año, ¿no? Una para adelante y otra para atrás. Yo creo que la referencia de las 9 para infantil y primaria, hora solar, es una buena referencia, y en secundaria estaríamos hablando de en torno a las 10 o las 11, ¿vale? Porque el alumnado es que retrasa su ciclo circadiano entre 1 y 2 horas conforme llega la adolescencia, ¿no? Entonces, hay que acompañar eso. Y nosotros lo que hacemos es ir a la contra, les hacemos entrar una hora antes de la que entraban cuando eran más jóvenes, ¿no?
Claro, y ahí está la explicación de por qué cuesta tanto levantarles de la cama. Daniel Gabaldón, sociólogo especializado en educación de la Universidad de Valencia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mediodía COPE.
Gracias, un abrazo.
La lluvia, la indiscutible de toda la Semana Santa, muchos están regresando ya a carreteras y sigue lloviendo en algunos puntos del país. Y por ella te preguntamos, no solo por la Semana Santa, sino por aquellos planes que no pudieron salir como esperabas a causa de la lluvia. ¿Y qué es lo que nos han contado los oyentes? Sofía Gonzalo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues mira, voy a empezar por Claudia, que es de Cantabria. Bueno, ya sabes que allí la lluvia no es noticia, no. Bueno, pues que le arruinó el carnaval de su colegio. Escucha.
Desde pequeña con el colegio siempre hacíamos un carnaval y paseábamos por el pueblo, y entonces me acuerdo que muchos años se fastidiaba porque empezaba a llover y tal, y claro, no se posponía y al final nos quedábamos con todo el traje que habían hecho nuestras madres de carnaval, que los hacían muy bonitos, pues se quedaban sin salir, llevábamos un palo muy grande.
Ay, da pena, igual que esas procesiones sin poder salir. ¿Y cuántas fiestas también de mi pueblo habrán arruinado las tormentas de verano también? Sin orquesta. Y después de esas cosas.
Bueno, claro, es que tú imagínate todo el año esperando y justo la fiesta de todo un pueblo con la lluvia.
Claro, es que hay fiestas que pueden salir adelante, pero otras
no. Hay otras que no. Bueno, yo me acuerdo que en mi pueblo eso, ¿te acuerdas? Parabas un poco a ver si escampaba, pero no, a la hora otra vez empezábamos y volvía, y allí con el peligro, pero bueno, lo importante es que estábamos reunidos y al final, oye, que la lluvia que no arruina muchas fiestas. Mira, Tony nos cuenta que la lluvia no afectó a la boda de su hermano, bueno, que ahí estuvieron, mal, estoicos.
Cuando se casó mi hermano, en el 2000, cayó un aguacero, pero de media hora, de rayos y truenos, un agua muy fuerte. Estábamos, cuando nos pilló dentro del salón de celebraciones. No se canceló nada. Una vez llovió, pudimos salir fuera porque estaba todo protegido. El equipo de música, la barra, todo protegido con plástico.
Claro, es que tú imagínate el día de tu boda.
Da mucha pena. Yo me acuerdo de una amiga que era de Almería y decía, no ha llovido aquí tanto en la vida, más que hoy. Estaba la pobre, es que llover en Almería es una cosa rarísima.
Y para, imagínate para la novia el vestido, el pelo,
que no pasa nada, que al final te casas y ya está. Y luego, es como dicen.
Mira, Marisa tampoco canceló la boda a la que asistió, pero sí tuvieron que hacer un pequeñito cambio de planes ellos.
La celebración después en el restaurante estaba programada en una terraza al aire libre y hubo que hacerla dentro del local donde se iba a celebrar. Era un hotel y bueno, nos tuvimos que meter en salones interiores.
Bueno, más mientras haya plan B, mientras haya plan B, lo malo es que hayas dicho, pues voy a hacerlo en un lugar totalmente abierto en el que no hay un sitio para resguardarte.
Imagínate.
Porque estas cosas pasan.
Pero yo creo que ya los sitios de boda, ¿verdad?, lo tienen como más que planeado, que si hay una gota, te derivan a otro lado. Mira, estábamos hablando de la lluvia cuando vas de viaje. Imagínate lo que le pasó a Isabel. Una granizada le obligó a dejar el coche parado.
Estábamos por la carretera, mi hermana y yo, y de repente nos cayó un granizo encima que tuvimos que dejar el coche, resguardarnos. Y era que ese granizo, pero así de repente empezó a caer, ¡bum!, unas bolas, y eso era enorme y no podíamos ni conducir.
Se pasa mal, ¿eh? Cuando vas dentro de un coche.
Me da mucho miedo.
con el granizo y sujetando cristales, esas tormentas que a veces me ha tocado a mí en el Pirineo y se pasa mal, ¿eh?
Y adelantamientos de camiones con lluvia, con granizo, no, muy complicado. Mira, y a Juan la lluvia no le ha impedido hacer su trabajo.
Por suerte no he tenido que cancelar nada por lluvia y por nieve. De hecho, mira tú, el miércoles tuve que venir a por naranjas cayendo la más grande.
Pues toma. Oye, ya.
Digno de admiración.
Y gracias, Juan, porque luego nos podemos comer esas naranjas gracias a personas como tú, claro, que pueden hacer su trabajo. A ti el agua tampoco te ha fastidiado, ¿no? La Semana Santa.
No, mira, solamente el Generalife, en medio de la Alhambra, con una lluvia que te mueres, pero que ahí estuvimos estoicos viéndolo. Y Granada es tal maravilla, la Alhambra es tal maravilla, que con agua, con granizo, con nieve, te da exactamente igual.
Así trae la cara que trae.
Hombre.
Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué nos contáis hoy?
Ah, pero pensé que me vas a preguntar también por el tiempo que he tenido. Más de lo mismo. Lluvia, viento, hasta nieve, o sea, que de todo. Pues mira, ¿tú te acuerdas de aquello, de aquella frase mítica de los primeros cómics de Superman, lo de es un pájaro, es un avión?
No, es Superman.
Bueno, pues algo así estamos haciendo con esa luz que se vio este fin de semana en el cielo. Llamemos la luz, porque es que a estas horas todavía no estamos convencidos de qué es lo que cruzó el cielo de media España y cayó en el Mediterráneo el pasado viernes. Así que vamos a intentar averiguar si es un bólido. Primero se dijo un misil balístico, eso ya está descartado. En fin, lo analizamos enseguida.
Pues la tarde de COPE con Pilar Cisneros. Adiós.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Firmarías ahora mismo que el Atlético Madrid quedara quinto y jugara la final de la Champions? ¿O quedar cuarto y no jugar la final?
Pero no, jugar la final, vale, y que Juanma, pase lo que tenga que pasar.
No vale, ¿no? Que si tú vas a quedar quinto, que ya es un mes malo, por lo menos jugar la final de la Champions. Claro, es que ese juego está mal.
Entonces coges esa opción, ¿no? Perfecto, es que la coges.
Tú imagínate que juegas la final y la pierdes.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche se pelea con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros, que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros, que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, a todos los directivos de empresa, queremos recordarles que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Cerrajería Josu de Algorta. Instalación de sistemas de seguridad en viviendas y comunidades y duplicados de llaves. Ahora también en el sector del automóvil hacemos mandos a distancia y llaves multimarca. Pide presupuesto en Cerrajería Josu, el de siempre, en Sarricobaso 12, Algorta.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larraskitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
The Pretenders y Deep Purple, cabezas de cartel del BBK Bilbao Music Legend Festival. Junto a The Jayhawks, Kenneth Heath, The Screaming Cheetah Willis, Blue Spears y muchos más. El 14 y 15 de junio en el Bilbao Arena. Entradas de día y bonos ya a la venta en Cuchabank y en la web oficial del festival, musiclegendsfestival.com. Deep Purple, The Pretenders y muchos más en el BBK Bilbao Music Legend Festival. Patrocina BBK y Ayuntamiento de Bilbao. Organiza Decker Events.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a la gente, gente. No sé si lo sabes, pero las letras de las canciones pop son cada vez más tontas.
En la guagua se quedó el olor de tu perfume. Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une. Ella sabe.
Bueno, lo leía en un artículo del periódico El Mundo estos días, pero ojo, que es que el análisis se ha hecho sobre 350.000 temas de entre 1970 y 2020 y prueba que el vocabulario se ha empobrecido y las rimas se han vuelto más repetitivas. Investigadores de universidades de Austria y Alemania han elaborado el estudio más grande jamás realizado hasta la fecha sobre la evolución de la complejidad de las letras de las canciones. Y sí, son hoy más pobres el léxico y sintaxis. Cuentan historias más sencillas y un poco machaconas. Bueno, nada que objetar al estudio, pero también digo yo que no todos pueden ser Bob Dylan, ni Joaquín Sabina o Rosalén. ¿Y qué quieres que te diga? Ni falta que hace. Porque hay un tiempo para una canción profunda que te hace pensar y también para una machacona sin más contenido, pero con buen ritmo, que te ayude a levantar el ánimo, pues mira, en la vuelta al trabajo, tras las vacaciones, por ejemplo. Y es que la vida y la actualidad también son un poco así, y a las últimas noticias me remito. Mira, la Semana Santa más lluviosa de los últimos años estropeó planes y procesiones, pero ha llenado las cuencas de ríos como el Guadalquivir y el Guadiana, que han abandonado la situación de emergencia. El viernes, y enseguida te lo contamos más detenidamente, miles de personas vieron un objeto luminoso en el cielo sobre la costa mediterránea. Lo que en principio podía ser un misil balístico, que nos asustamos todos y que cayó al mar, derivó en posibles restos de un satélite de Starlink, la empresa de Elon Musk, pero que según los últimos datos ya sería un simple bólido rozador. O el IVA del gas, que vuelve a subir un 21%, y sube también el impuesto especial sobre la electricidad. Pero hoy también tenemos la luz a precios negativos por primera vez en la historia durante 3 horas gracias a la producción eólica e hidráulica.
Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende.
Bueno, pues eso, que Pau Donés ya lo cantó todo hace años y además con letras nada tontas. Y contamos también que tenemos 2 comisiones en torno al caso Koldo, una en el Congreso que se constituirá mañana y otra en el Senado que se formará en apenas 45 minutos. El PP va a hacer todo lo posible por poner sobre la mesa todo lo relativo a esta trama de corrupción, mientras continúan los choques con el PSOE. Los socialistas buscan relacionarlo con la venta de mascarillas de la pandemia y pedir así nuevamente la dimisión de Isabel Díaz Ayuso. Y aunque hoy es lunes de Pascua, festivo en 7 comunidades, lo cierto es que la Semana Santa está llegando a su fin. Han sido unos días en los que la lluvia, el viento y la nieve han sido los grandes protagonistas. Y este tiempo cambiará a partir del jueves, pero hoy la EMET mantiene activados varios avisos por fuerte viento y oleaje en Galicia, Asturias y Cataluña. Precisamente a esta hora muchos estáis conduciendo de vuelta a casa, por lo que mucho cuidado, mucha precaución. A esta hora nos vamos a desplazar hasta la Dirección General de Tráfico para saber cuál es el estado de las carreteras. Patricia Reaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora son varios accidentes los que están complicando un poco más el retorno a casa en Zaragoza, la A2, en Venta del Olivar, en dirección Barcelona, también en Toledo, la A5, en Otero, en sentido Madrid, y precisamente en la entrada a la capital por la A3 en Fuentidueña de Tajo. Pero también van a encontrar muy complicada en dirección a Barcelona varios tramos de la AP7, en Valencia, en Manises y Paterna, en Castellón, en Alcalá de Sibert, y en Tarragona, en Amella de Mar. Además, intensa la salida de Zaragoza por la 2 en la Puebla de Alfindén y mucha precaución intensa la entrada a Cádiz capital por la A4 en Puerto Real y la CA35 en el puente de la Constitución. Recuerden, especial atención a la jornada además en la que en la lluvia y el viento pueden complicar un poco más el regreso a casa.
Y hoy en COPE hemos conocido la historia de Matías. Quizá te suene porque este fin de semana todos hemos visto cómo se hundía su coche en el mar en La Gomera. Volvía de pasar unos días con su familia a bordo de un ferry cuando de pronto se dio cuenta de que era su coche el que se estaba hundiendo.
Bueno, con submarino nuevo. Mal tiempo, buena cara. Eso sí, ya tengo la experiencia. Nosotros también perdimos la casa en el volcán. Y ya, pues mira, ya tenemos la piel gorda, como se dice vulgarmente. Los que viajamos, yo soy viajero frecuente, tendré viajes semanales. Cierro el coche y subo. El dueño de la bodega, mira, llega al barco tranquilo, mientras estaba hablando por teléfono. Cuando sales de la escollera, da un golpe de mar y veo mi coche cara al agua. Digo, mi coche flotando. Y claro, fue un shock.
Puedes conocer su historia al completo en nuestra página web, en cope.es. Y fiel a su cita, el próximo miércoles 3 de abril arranca la campaña de la Declaración de la Renta 2023. Desde entonces vamos a poder presentar las declaraciones por Internet y hasta el 1 de julio podemos ajustar nuestras cuentas con Hacienda. ¿Pero en qué casos estamos obligados a hacer la declaración? Francisco Serrantes es coordinador del Grupo de Expertos en IRPF de la Asociación Española de Asesores Fiscales y así lo ha explicado en Herrera en COPE.
Para saber la obligación de declarar, nos tendríamos que olvidar del salario mínimo interprofesional y acudir a los límites en general de 22.000 euros para los rendimientos de trabajo, aunque en determinados casos puede ser de 15.000, si hay dos o más pagadores, si también procede pues de pensiones compensatorias o de pagadores que no tienen derecho, o sea, que no tienen obligación de retener. En fin, hay determinados supuestos que hay que mirar con lupa para no incurrir en un error y que nos pueda sancionar la agencia tributaria.
Y contamos que el hospital de Al-Shifa, el complejo médico más grande de Gaza, ha quedado totalmente fuera de servicio. Esta madrugada el ejército de Israel se ha retirado de la zona tras dos semanas de asedio. El propio Netanyahu ha confirmado que se han marchado de la zona y que durante este tiempo ha eliminado a unos 200 terroristas de Hamas. Y en los deportes, esta noche se cierra la jornada 30 del campeonato de liga. Raúl Iñares.
Se cierra con el Villarreal Atlético de Madrid en el Estadio de la Cerámica a partir de las 9 de la noche, en tiempo de juego a partir de las 8:30. El equipo del Cholo se juega a recuperar la cuarta posición y el Villarreal engancharse a la lucha por Europa. Y esto ha pasado esta mañana en Barcelona.
La última que me llamas tonto, ¿me has oído? La última que me llamas tonto, ¿has oído la última,
eh? El central Diego Martínez se encaró con un aficionado que le había insultado a la salida del entrenamiento. ¿Qué ha pasado, Elena Condis?
El vídeo ya es viral. Íñigo Martínez, harto de escuchar insultos y provocaciones de dos tiktokers ayer a la salida del entrenamiento a la Ciudad Deportiva, sale del coche y se encara con el provocador. El central del Barça le recrimina los insultos recurrentes. Le dice que sea la última vez que le llama tonto, que le insulta, y a su amigo lo mismo. A la vez se oyen voces de otros presentes censurando las provocaciones de los tiktokers con el futbolista del Barça.
Y entramos en la última semana antes de la final de Copa Athletic Club Mallorca. El equipo vasco ha hecho público el parte médico de Yeray Álvarez tras la lesión sufrida en el Bernabéu. Sufre una lesión muscular en el abductor de su pierna izquierda y difícilmente podrá jugar la final. Por último, en motor, la empresa propietaria de la Fórmula 1 ha comprado los derechos del Mundial de Motociclismo por 4.200 millones de euros.
Sigues en la tarde de COPE. Las 4:09, ahora menos en Canarias, y a esta hora seguimos sin saber con certeza qué es lo que cruzó el cielo de España en la noche del viernes al sábado. Concretamente sobrevoló el este de la península ibérica y cayó al mar al sur de la Comunidad Valenciana. Sabemos también otro dato de su trayectoria, como que sobrevoló el espacio español entrando desde Francia a las 23:59 horas, que pasó por Girona y Barcelona, que luego se adentró en el mar Balear y que terminó su recorrido al sur de la Comunidad Valenciana. Sabemos también que fue grabado y fotografiado por numerosos aficionados a la astronomía, que se llegó a ver en Aragón, en Cataluña, en Comunidad de Madrid incluso, Comunidad Valenciana, País Vasco, La Rioja y Navarra. El problema viene sobre todo por las primeras informaciones que se dieron a raíz de este, llamémosle de momento, objeto luminoso en el cielo. Y te leo un primer mensaje publicado en Twitter por la red de investigación de bólidos y meteoritos que depende del CSIC. Nos decantamos por un misil balístico. Ojo, esto a todos nos impactó un montón. Es verdad que a las pocas horas ese mensaje fue corregido. Al parecer no era un misil. Decían entonces que podía ser un satélite, concretamente un satélite Starlink, que es el sistema de satélites de la compañía SpaceX del magnate Elon Musk. En los últimos momentos parece que esta hipótesis también se cae y simplemente quedaría en un bólido. ¿Qué tipo de bólido? ¿Por qué se ve de esta manera? Bueno, ahora lo analizamos, pero voy a saludar a Daniel Gascón. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A ti esto de los objetos luminosos por el cielo te preocupa, no te preocupa? ¿O lo de misil balístico también te hizo dar un respingo así el cuerpo?
Sí, claro, siempre te impresiona. Y luego, además, creo que uno de los que tranquilizan es la Fuerza Aérea Alemana, ¿no? Que alguien decía, qué raro que nos la idea de Fuerza Aérea Alemana y que nos tranquilice, ¿no? Porque siempre tienes otra, piensas sí, en otra época y otras cuestiones.
O piensas,
¿no?,
directamente que ha sido Rusia, ¿no?
Sí.
Que ha sido el Kremlin.
Pero bueno, sí que no es algo, digamos, en lo que haya estado tan atento en mi vida, ¿no? Porque además, claro, siempre eran como meteoritos, cosas así, y ahora te das cuenta de que pueden ser objetos de origen humano, ¿no?
Entonces, que no se sabe qué es peor o mejor. Probablemente, claro, sea peor que sean de origen humano.
Seguramente es peor. Sí.
Seguramente es peor. Pero ¿qué es? Porque la verdad es que el objeto era interesante. Quiero decir, tenía una trayectoria que yo creo que resulta llamativa. Jorge Alcalde es divulgador científico de este programa. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué sabemos sobre ese objeto a esta hora?
Bueno, sabemos lo que acaba de comunicar hace muy poquito el Ministerio de Defensa, también el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La hipótesis que ahora parece más aplaudible es que es un meteoroide, es decir, un pequeño objeto natural, de origen natural, de desprendimiento de una piedra, de una roca que está dando vueltas alrededor del Sol y que en su órbita muy larga, en algunos momentos, pues cruza también la órbita de la Tierra. Y es tan pequeño que no hace más que entrar en la atmósfera y con el rozamiento de la atmósfera se prende, se descompone, se deshace y genera esa gran bola de fuego que termina pues en pequeñas partículas antes incluso de llegar al suelo. Al menos esta es la información que dice nuestro Ministerio de Defensa. Hay que tener en cuenta que nuestro ejército tiene desde hace un par de años también un ejército del espacio. El ejército del aire es del aire y del espacio. Con lo cual se supone que el Ministerio de Defensa tiene más o menos controlado lo que vuela por nuestras cabezas. Así que puede que esta sea la última de las tres versiones que se han dado, bueno, las cuatro ya, de un misil balístico, de un satélite de Starlink que ha caído a la atmósfera y se ha quemado, de un bólido, de una roca más grande que también se postuló al principio de la mañana de ayer, y definitivamente un meteoroide, un pequeño fragmento de una roca que no ha hecho ningún daño porque se ha descompuesto antes de llegar al suelo.
¿De dónde podría provenir la confusión? Y ahora entramos en el universo Elon Musk y Starlink, sí, que esto es casi materia aparte de análisis, que también es muy interesante esta cuestión, y también te voy a hacer un montón de preguntas al respecto. Pero lo normal, cuando se ve algún tipo de objeto luminoso con cierta estela en el cielo, es que la primera información, o a lo primero que nos agarramos todos, seamos o no expertos, es que es un meteorito. Luego sí, puede ser un bólido de estas características, meteoroide, más grande, más pequeño. Sin embargo, el CSIC, en esa primera información, algo le debió resultar llamativo en la manera o en la trazada o en lo que fuera para decir que podría ser un misil balístico.
Y esto es lo más sorprendente de esta noticia, porque viniendo de una fuente tan oficial y tan rigurosa como es que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, evidentemente los medios de comunicación lo replicaron inmediatamente con la hipótesis de que era un misil balístico procedente de Francia. El propio CSIC luego rectificó, dijo que no había hablado el CSIC como institución, sino algunas personas del CSIC que posiblemente habían cometido algún error en los cálculos, aunque rectificó mal, porque rectificó para decir que era un satélite de Elon Musk, que también se ha demostrado que no lo era. Sí es verdad que existen antecedentes de misiles balísticos franceses que en pruebas que hace el ejército han enviado algunas veces uno de estos artefactos y se han visto desde la península ibérica, pero se ven desde el norte de la península ibérica, porque la mayoría de estos ensayos se realizan sobre el Atlántico, por razones obvias. Primero, porque tiene más aguas territoriales Francia sobre el Atlántico, y después porque hay mucho más espacio sin habitar y se pueden hacer ensayos con mayor seguridad. De manera que es verdad que hace